Sin duda, y tenemos también al exministro Mauricio Cárdenas, quien se ha pronunciado en varias oportunidades a propósito de la crisis. Queremos compartir con él algunas reflexiones sobre lo que debería pasar y si realmente hay timidez y se pueden tomar otras decisiones, si hay que endeudarse más, es decir, los caminos, porque comienza lentamente el proceso de reactivación económica. Algunos sectores van saliendo a trabajar con protocolos de seguridad lentamente, pero esto va a ser un proceso que se va a demorar varios meses antes de que la economía de verdad entre a funcionar a full. Señor exministro Mauricio Cárdenas, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en RCN Radio, para nuestros oyentes y para quienes nos acompañan también a través de nuestro canal de YouTube. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días, Jorge, a toda la audiencia. Muy complacidos de estar aquí con ustedes este martes.
Bueno, doctor Cárdenas, ¿cómo ha visto hasta el momento la decisión, primero, de los auxilios que se han dado y, segundo, del proceso paulatino de reactivación económica? En el caso de las ayudas, en el caso de las decisiones, ¿hay una dosis de timidez? ¿Hay que ser más agresivos y hay que ser más agresivos en el retorno también? ¿O así paulatinamente lo estamos haciendo bien?
Esto va a ser lento, esto va a ser más demorado. Si fuera un partido de béisbol, apenas estaríamos en el segundo inning. Porque las cifras, pues, de la pandemia nos están diciendo que no está controlada, y no está controlada, yo diría, en ninguna parte del mundo. Hay unos países que han tenido un poco más de éxito en frenar el número de casos, incluso han tenido, digamos, una reducción en el número de casos, pero no ha desaparecido en ninguna parte. Y en Colombia sigue aumentando el número de casos y sigue aumentando el número de personas que fallecen, desafortunadamente. Entonces, todo esto, pues, nos va a llevar a ser sumamente prudentes, a que la economía no se va a abrir de un día para otro. Vamos a estar transitando más bien por una zona gris donde hay muchos matices y donde vamos a tener un proceso muy lento. Algunos sectores primero, seguramente se va a abrir algo de los centros comerciales a partir del 1 de junio, pero muy limitadamente. Entonces la economía no se va a normalizar, tenemos que estar preparados para una economía que va a dar muy malos resultados, que va a tener, digamos, una situación, yo diría, que muy compleja durante un buen tiempo. Entonces es en ese contexto que tenemos que estudiar y analizar la respuesta económica de parte del gobierno.
Ahora, doctor Cárdenas, ¿ha sido Colombia demasiado gradualista? Ese adjetivo que siempre se ha utilizado para caracterizar la política económica en Colombia, en el sentido que vamos poco a poco, lentamente, paso a paso. ¿O ha debido Colombia, por ejemplo, pegar, digamos, un golpe muy fuerte, extender subsidios a muchas más personas, cubrir, por ejemplo, las necesidades de las empresas para el pago de nómina desde antes y por más tiempo?
Yo creo que es fácil hoy decir, bueno, esto se había hecho antes más rápidamente, pero aquí no había un libreto, aquí no había una cartilla escrita de cómo se tenía que responder a este tipo de situaciones, y yo creo que el balance que yo hago es positivo. El gobierno ha respondido paso a paso, hay que montar y diseñar programas sobre la marcha. Entonces, yo, más que entrar a cuestionar o a criticar que se había hecho más, que se había hecho más rápidamente, que me parece una crítica, por cierto, muy facilista, y muy dada de nuestros editorialistas, y es como todas las semanas pedir más y decir el gobierno se ha quedado muy corto, etcétera. Yo pienso que es bueno decir, bueno, ¿qué falta? ¿Qué es lo más importante que falta y qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante? Lo que se ha hecho hasta ahora, pues a mi modo de ver, es positivo. Me parece que el gobierno ha respondido bien, que ha tenido, digamos, decisiones efectivas, y pues parte de eso se refleja en que estamos en estas medidas de confinamiento desde hace mucho tiempo. El número de casos en Colombia, eso hay que destacarlo, es mucho menor que en otros países, sobre todo hoy en día comparado con los demás países de Latinoamérica, donde el virus está haciendo estragos. Entonces, digamos que no estamos tan mal. Pero hablemos un poco de lo que falta, si les parece. ¿Qué creo yo que el gobierno, cuáles deberían ser los, digamos, los siguientes programas que debe introducir el gobierno? Porque esto va para largo. Esta zona gris, que un día vamos a avanzar, otro día vamos a retroceder, esto no es un prender y un apagar, esto no es un switch, esto va a ser un proceso lento y va a ser un proceso que va a tener grandes consecuencias económicas, sobre todo para personas que están muy desprotegidas. Entonces, me parece que vale la pena hablar un poco de ese grupo de los que no han recibido ayuda hasta ahora.
¿Y cuáles son, justamente? Es decir, ¿cuál sería el siguiente paso, exministro?
Yolanda, históricamente se habló de los ninis como un grupo de jóvenes, entre otras cosas, que ni estudiaban ni trabajaban. Los ninis fueron un gran tema en los últimos 10 años de la política social, etcétera. Ahora hay otro tipo de ninis. Vamos a ver un segundo grupo. Los ninis del día de hoy son un grupo de personas que no son asalariados de las empresas, o sea, no están beneficiándose del subsidio que da el gobierno a los salarios de las empresas formales, subsidio que, por cierto, me parece bastante audaz, 351 mil pesos por cada trabajador que esté en la nómina de las empresas. Se espera que este año, esta semana, lleguen solicitudes por 7 millones de trabajadores. Es una política realmente que se montó en un tiempo récord. Hay que destacar el trabajo de la UGPP. Entonces no son asalariados, no están en la nómina de ninguna empresa, pero tampoco son pobres o vulnerables como para estar recibiendo hoy el subsidio del programa Ingreso Solidario, que es el otro programa que se montó también en tiempo récord, que le llega a 3 millones de hogares que están en una condición, digamos, de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso en términos concretos, en plata blanca? Que tienen un ingreso mensual inferior a 500 mil pesos. Esos son los vulnerables. Entonces pensemos en el caso del peluquero, del cocinero, del mesero, del conductor de taxi. Personas que están por encima de los 500 mil pesos, pero no son asalariados. Esos son los nuevos ninis. Ellos están hoy totalmente desprotegidos. Hoy no están recibiendo ningún tipo de ayuda. A ellos tenemos que darle la mano, porque ese es el grupo que, por cierto, más directamente se afecta con el confinamiento, porque son todas actividades de contacto humano. Piense la persona que viene a hacer una reparación a la casa, piense las personas que van de casa a casa vendiendo productos. Ese es el grupo de los ninis. No son empleados y no son pobres. Son personas que viven del día a día. La persona que va a una peluquería, que trabaja en una peluquería, no está en la nómina de la peluquería, no es parte del, digamos, de la pila de esa peluquería, sino que gana lo que reciba por los trabajos que hace durante el día. Le doy un dato que es impresionante. El director del DANE me facilitó hace poco la encuesta que hace el DANE a ciertos tipos de microestablecimientos. Uno de ellos, las peluquerías. Hay 400 mil personas en Colombia trabajando en peluquerías, salones de belleza, en fin, ese tipo de oficios. El 99%, ojo, no estoy exagerando, 99% no son asalariados, son cuenta propia. Es decir, ganan el producto del trabajo, de los cortes de pelo, de los servicios que hagan durante el día. Entonces, ese grupo son hoy, para mí, el grupo que debe recibir apoyos de aquí en adelante. ¿Y qué tipo de apoyos? Si quieren, podemos hablar un poco de cuál sería el programa que a mí se me ocurre podría funcionar para las peluquerías, para los cocineros, para los meseros, etcétera.
Sí, de acuerdo, doctor Mauricio Cárdenas. Es muy interesante escuchar también esa propuesta de qué se debería hacer con ellos. Y quizás en aras de atender este nuevo grupo de ninis, como usted los denomina, peluqueros, meseros, conductores de taxi, una solución es abrir ya sus actividades, puesto que algunos consideran que hay cuarentena de facto, abrir ya sus actividades con bioseguridad extrema.
Esa es, digamos, ese sería el paso lógico y natural, si uno quiere, pues, darle un impulso a ese sector y tener unas condiciones que permitan que vuelvan a generar ingresos. Eso es cierto. Sin embargo, es muy posible que sean tantas las restricciones y tan lento el proceso de apertura que se demore mucho tiempo en volver a la normalidad ese sector o esos sectores. Entonces tenemos que estar preparados para que no sea tan fácil para este grupo de compatriotas recuperar su nivel de ingreso simplemente porque se dice que se puede volver bajo ciertas circunstancias a una peluquería. Es decir, pensemos, por ejemplo, que si los niveles de ocupación no van a poder exceder el 30% de la capacidad en los centros comerciales, en las peluquerías, en fin, pues seguramente los ingresos de las personas que trabajan allí tampoco van a llegar a ser más del 30%. Entonces, tenemos que estar preparados que este proceso de apertura va a ser lento porque la pandemia no está controlada. La pandemia tiene en este momento en algunas ciudades del país una situación muy difícil. Cartagena, por ejemplo, es una situación muy, muy compleja. Pero también hay otros sitios, hay otros centros, digamos, donde la pandemia está creciendo muy rápidamente. En contraste con algunas ciudades donde está más controlada. Entonces, la apertura va a ser con cuentagotas, pero con tratamientos diferenciales. Una cosa es Bucaramanga y Medellín, que están bien, que han logrado controlar muy bien el crecimiento de la pandemia y que seguramente pueden abrir un poco más rápidamente y con más, digamos, firmeza. Otra cosa es Bogotá, y una muy diferente. Los dos otros extremos son Leticia y Cartagena.
ese punto, digamos, que usted hace acerca de lo que nos costará recuperar el nivel de actividad económica que teníamos antes, también hace referencia, en lo que usted menciona, a las empresas. Es decir, esta epidemia nos va a dejar con muchas empresas destruidas y que van a estar en una muy difícil condición para reiniciar labores. ¿Debiera el gobierno nacional invertir en esas empresas o solamente darle crédito y solamente algunas de ellas, en particular empresas de transporte aéreo, de transporte terrestre, que son, digámoslo así, esenciales, hospitales, empresas de salud?
No se puede descartar nada, Jorge. Yo creo que aquí hay que estar abiertos a todas las opciones y hay sectores muy estratégicos para el país. El sector del transporte es indiscutiblemente uno de ellos. Pues ojalá que el gobierno no tenga que entrar a poner plata de capital, pero si no hay alternativa, el gobierno no puede descartar esa posibilidad. Es decir, aquí tenemos que asegurar que haya unos servicios que son esenciales, que son básicos, que son, digamos, de un carácter que los pondría yo en una categoría de indispensables. Entonces, esperemos que no, pero no se puede descartar. Ahora, para las grandes empresas están los créditos que anunció el gobierno, garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, pero también posiblemente el gobierno va a tener que entrar a garantizar las emisiones de bonos de las grandes compañías para que reduzca el nivel de riesgo y que haya inversionistas, que haya apetito. Pero si les parece, volvamos a los ninis, que me parece que es tal vez el programa más grave que hay en este momento, que, al que no se le ha dado todavía una solución. Los otros están en camino de ser resueltos, por lo menos ya hay estrategias y ya hay, digamos, un programa en marcha, pero el de los ninis me parece que todavía está quedándose corto. La única opción es, bueno, ir abriendo la economía, pero sabemos que eso no va a pasar, eso va a ser lento. Entonces, para ellos hay que ofrecer una salida. Entonces, aquí viene mi propuesta, Jorge y Yolanda. Si el gobierno ya está dando un subsidio de 351 mil pesos por cada trabajador que está en la nómina, reportado en la pila que los empleadores llenan mes a mes para pagar sus impuestos parafiscales y los aportes a pensiones, podría dar ese mismo subsidio de 351 mil pesos a los empleadores que decidan ahora sí contratar formalmente a los trabajadores. El dueño de la peluquería que contrate formalmente a los peluqueros recibe un subsidio de 351 mil pesos de parte del gobierno por mes, por cada trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Esto tendría un doble beneficio, doble dividendo. Uno, pues le ayuda a esa persona a tener un ingreso de por lo menos 351 mil pesos al mes, que lo pone el gobierno. Pero al mismo tiempo invita a más empleadores a formalizar su planta de personal. Entonces logramos ese doble efecto de apoyo en la emergencia, pero una inversión a largo plazo para el país hacia la formalización. Entonces la propuesta es extendamos el subsidio del 40% de un salario mínimo a los ninis, que hoy están en un sándwich que es el peor de los mundos, porque no son pobres y no reciben subsidios de los programas tradicionales para combatir la pobreza en el país, pero tampoco son asalariados y no están beneficiándose de los programas que adoptó el gobierno hace dos semanas. Esa es la propuesta.
Pues queda la propuesta. Hay que pensar en aquellos sectores que no han sido todavía objeto de ayuda, de apoyo, de subsidios, porque esto va lento, esto va todavía de muy largo aliento y hay que pensar justamente cómo se reactivan todos los sectores. Seguimos conversando sobre estos temas. Doctor Mauricio Cárdenas, muchísimas gracias por otorgarnos estos minutos para nuestros oyentes y televidentes a través de YouTube. Que tenga buen día.
Gracias, lo mismo para ustedes.
Mauricio Cárdenas, exministro, las propuestas para salir de la crisis económica, sobre las que volvemos un poco más adelante, porque hay que ir mirando cuáles son los sectores que se reactivan, cuáles hacen falta, los que están definitivamente ya cerrando sus puertas, que es lo triste, muchas empresas ya en proceso de cierre, a las que les van a llegar tarde las posibilidades de auxilio, de subsidio, en fin, el tema económico es el tema de momento. 8 de la mañana, en segundos, resumen de noticias de la hora.
RCN Radio.